Este es el tema de la semana.
¡Vuelve el perro arrepentido! Con sus miradas perdidas, con el hocico partido, con el cabo entre las piernas.
¿Cómo andan mis amigos? Mi nombre es Manuel Orvidar y aprovecho para mandar un gran saludo a toda la gente de ahí en España, de Manuel Orvidar, y bueno, a todos los que obviamente les llegue esta audición. Y bueno, espero que escuchen Mordisco y que se dejen morder por mí. Eso es todo. Manuel Orvidar, sonando acá en Latin Roll.
LatinRoll.com.
Este es nuestro tema de la semana, nuestra radiografía a través de latinroll.com. Y en este momento nos vamos a ir para Buenos Aires, en Argentina. Nos vamos a ir a hablar con Emanuel Orvidar. Hace muy poco estábamos hablando de él porque acababa de salir ese álbum llamado Mordisco. Un álbum buenísimo y pues por fin tenemos a Emanuel Orvidar al otro lado del teléfono. Tenemos a Emanuel Orvidar en Buenos Aires. Emma, bienvenido a Latin Roll. Qué placer poder saludarte y qué placer poder hablar contigo sobre este Mordisco y sobre muchísimos temas más que tenemos preparados para hoy.
Bueno, ¿cómo andan, amigos? Muchas gracias por acercarse hasta acá, hasta este lugar bien al sur del continente americano. Aunque sea, nos acercamos, ¿no?, mediante los teléfonos y las comunicaciones, pero contento de poder hablar con ustedes, de poder viajar, justamente como viaja a veces la música, ¿no? Poder viajar y bueno, y llegar hasta lugares así recónditos del planeta, la gente que está escuchando. Le mando un abrazo acá a Emanuel Orvidar.
Emanuel, primero que todo queríamos felicitarte por el premio Gardel y queríamos que nos hablaras un poquito de ese álbum precisamente que se llevó el premio por Mordisco, porque queremos saber cómo fue producido el álbum, cuánto tiempo te tardaste haciéndolo y componiendo las canciones.
Y bueno, yo siempre que termino un disco, ¿no?, en algún punto me tomo mi tiempo, pero nunca dejo de componer canciones, nunca dejo de hacer ese ejercicio que es sacar afuera un montón de cosas mediante la composición, ¿no? Por lo tanto, creo que el disco arranca una vez que terminé el anterior, que llevó el nombre de Rock and Rollero, que salió en el 2005. Y bueno, de a poco empezó a elegir algunas canciones para grabarlas. De esa primera elección de canciones debo haber entrado a grabar unas 10, una cosa así, habrán quedado la mitad, y después volví a grabar también otro puñado, y bueno, digamos, después terminé eligiendo las que más me gustaban. Hasta último momento, como toda esa lista de canciones fue sufriendo modificaciones, es decir, fue Mordisco el día que lo terminé. Antes era otra cosa, había otras canciones y también las otras canciones te llevan a otra, digamos, a contar las cosas de una manera diferente. Yo tal vez sentía que este disco es como esas películas que el director a último momento saca una escena o pone otra y bueno, cambia obviamente mucho lo que uno está diciendo. Y bueno, puedo decirte que tal vez Mordisco fue ese disco que hasta el último momento fue sufriendo modificaciones, ¿no? Hasta ese momento obviamente en que dije, bueno, ya está, lo terminé y bueno, quedó un disco que a mí me gusta, me representa, que tiene un poco la variedad de estilos a la que a mí me gusta, ¿no?, acercarme en la música y bueno, creo que es eso, Mordisco, ¿no?
Emma, justamente hablando de las canciones de este Mordisco, nos encontramos con ese fenómeno total en Argentina de radios que hojeando la Rolling justamente en Argentina decía que era como una cosa que había surgido entre Billie Jean, Six or Sisters y un poco de Prince. ¿Te imaginaste de pronto ese fenómeno que iba a haber durante todo el verano argentino con esa canción sonando por todo lado y pues no sé, toda la repercusión como primer single de un álbum?
Sí, no, tal vez no, justamente a mí, ahora que me repasas eso que dije, ¿no? De Billie Jean, de Six or Sisters, tal vez Argentina no sea un país en donde ese tipo de canciones se vuelvan, entre paréntesis, hits, ¿no? Es decir, tal vez tenemos una como un linaje más rockero, más de rock, o no sé, o... Bueno, tal vez ha habido hits, no sé, como temas de Miranda, ponele, o otros tipos de bandas que son así pop, pero esa cosa media princesa o media Michael nunca terminó de cerrar acá en Argentina. Por lo tanto, que haya sido el hit que fue o que es, que haya tenido la difusión que tuvo, bueno, para mí sí fue una sorpresa y una novedad, ¿no? Es decir, yo sentía que la canción tenía como ese potencial, pero de ahí a que pase lo que pasó, es decir, que tenga 150.000 visitas en YouTube, el video, obviamente que eso tal vez no es solamente de Argentina, sino también del mundo, pero o de Latinoamérica, pero bueno, es decir, para mí fue una grata sorpresa, para mí surgió como un juego la canción acá en mi casa, con un teclado, ¿no? Empecé a grabar primero la batería, después el bajo, todo con un teclado, y bueno, y después cuando un día lo llevé a la sala y lo mostré, ese día me di cuenta que cuando lo toqué con la banda, que era una canción que estaba buena y que requería mucha, como mucha fuerza, ¿no? Como mucha, para tocarla. Es un tema que requiere mucha fuerza, y esa fuerza también creo que quedó impresa en la canción, ¿no?
Juguemos a que hoy vos me vas a cobrar.
Emma, quería preguntarte un poco, bueno, vimos el video de radio, ya nos contaste de las visitas que tenía en YouTube y de que ha sido un suceso absoluto y está un poco enfocado, ya hablábamos un rato sobre Prince, por ejemplo, me parece que hay un tipo de onda medio música pornográfica. Cuéntanos sobre el video de radios.
¿Música pornográfica?
Bueno, como la de Prince o como la de Beck.
qué estilazo. Bueno, sí, qué sé yo, nada, a mí si Prince lo escucho desde que tengo 13 años, ¿no? Y ya tengo 33, hace como 20 años que estoy escuchándolo y soy un admirador, soy fan, es decir, eso no quiere decir que esté intentando copiarlo, ni mucho menos, es decir, soy argentino y sé lo lejano que estamos, ¿no? A un estilo de vida como que podría tener, no sé, ciudad de Estados Unidos como Minneapolis y todo eso. Lo que me llega es su arte y su música, y bueno, la mezclo también con las influencias digamos, nuestras. Está el rock nacional también, ¿no? En mi música, y está un poco esa tradición. Obviamente que la he llevado a otro lugar, ¿no? Pero me gusta, qué sé yo, me gusta la mezcla y poder justamente que esté Prince, pero que también esté, no sé, Curiaki, Spinetta o Asónicos, cosas que son más cercanas a mí, ¿no? Es decir, creo que en ese sentido soy bastante influenciable, soy bastante esponja, ¿no? Es como que todo lo que suena se mete y bueno, es decir, el resultado obviamente de todas esas mezclas es lo que soy yo.
Hola Emanuel, mi novio es él. Así nomás me presentó a su futuro ex.
Bueno, sigamos hablando de ese mordisco, Emma. Sigamos hablando de ese nuevo álbum. Y metámonos un poco al concepto del disco. Vienes de un álbum que se llama Rock and Rollero, un álbum bastante rock and rollero, justamente con muchísimas guitarras bastante distorsionadas y para tocar en directo completamente de una manera eléctrica, llamémoslo así. Y en este mordisco nos encontramos música un poco más de baile, un poco más de soul, un poco más de funk. Háblame un poco de estos dos conceptos, de pronto de ese paso del rock and rollero al mordisco, y cuéntame un poco más de ese concepto concepto Mordisco.
Sí, yo creo que igual tal vez eso te puede ser la impresión que da, pero que no es tan así. Es decir, de hecho, el disco anterior presentado en vivo no era un disco solamente de rock, sino que también tenía su pop, su funk, su soul, su baile. Y en este disco también, es decir, justamente Mordisco se va mezclando con los otros discos anteriores, con música de Delirio, con Rock and Rollero, uh-huh, y con alguna canción de Curiaki. Por lo tanto, el disco es un recorrido por los estilos que a mí me gustan, el disco en vivo, perdón. Es decir, puedo pasar de tocar un tema de guitarras, ¿no? Como Soy tu Nena o como Listos del disco anterior, uh-huh, Listos para Ver, y tocar Rabios o tocar Jugo de Curiaki, que son más souleros, más funkeros y más bailables. Es decir, me gusta justamente la, no sé, que el show en vivo también vaya contando algo, ¿no? Y en vivo, bueno, es decir, vamos saltando de un estilo a otro y lo hacemos bastante bien. Es decir, el hecho de tener una banda ya afianzada nos permite darle a todo un color parejo, ¿no? Entonces, eso está bueno.
LatinRoll.com.
Si no puede estar con vos, me encantaría hacerlo todo con tu hermana. Y si tu hermana dice no, me encantaría seamos mucho, mucho más que dos.
Emma, queríamos preguntarte un poco sobre algunas de las canciones de este Mordisco, porque la verdad el álbum nos fascinó y me parece que tiene muchísimas facetas. Hablábamos con tu hermano hace poco y nos contaba la historia de la canción de tu hermana. ¿Cómo ha influido pues las participaciones y las colaboraciones y pues exactamente la de Lucas dentro de tu sonido y el sonido de este Mordisco?
Bueno, con Luki hasta hace unos días vivíamos juntos y bueno, yo tenía lo que era el estribillo de tu hermana, ¿no? Eso de, si no puedo estar con vos, me encantaría hacerlo todo con tu hermana. Tenía eso con la guitarra, ¿no? Y pero me faltaba una estrofa, ¿no? Me faltaba como sí, como toda la estrofa. Y me acuerdo que le mostré a Luki eso y otra parte que tenía y se fue por ahí con la guitarra y a los 15 minutos volvió y me dijo, mira, tengo esto. Que era muy simple, pero que era lo que necesitaba el tema, como una estrofa un poco más aguerrida. Y bueno, nada, la colaboración se dio de manera natural, ¿no? Es decir, estábamos acá y surgió, y bueno, después fue un tema importante. Creo que bueno, en estos días estamos por empezar a hacer el nuevo video, que es el nuevo corte de difusión, ¿no? Su hermana. Y así como esa colaboración se dio con mi hermano, es decir, hay otras colaboraciones que, como la de Cerati, que estuvo buenísimo. Y se da con la gente con la que, no sé, con la que tengo afinidad musical y con la que tengo buena onda, ¿no? No hay una cuestión ni impuesta por las compañías ni nada. Es decir, me gusta compartir con esa gente un momento musical y bueno, y eso hacemos, ¿no?
Nena, 19 son tus años y tu colección. Tienes tantos novios como novias ha tenido Dios.
Justamente hablando de las colaboraciones, nos estabas mencionando a Cerati y es una de las preguntas que teníamos destinadas especialmente como para este momento, y era hablar de 19, porque es una canción que no solamente la letra, no solamente la música, sino que es una canción en sí completamente redonda y que Cerati entra perfecto. Es una canción que la pensaste de pronto para Cerati también. ¿Cómo fue crear esta canción? Háblanos de esta canción en particular.
Bueno, sí, un poco viste, las canciones muchas veces son pedazos de cosas que uno las va agarrando y las va mezclando con otras y un poco con con 19 pasó eso, cuando yo tenía una secuencia de acordes. Me acuerdo cuando salió el tema Crimen de Gustavo, me gustó mucho como su cosa, digamos, cantando sobre un piano, su voz cantando sobre un piano, y eso me inspiró un poco, ¿no? A hacer una canción, sí, también sobre piano, aunque el piano de él es un piano más bien acústico, el mío es un piano Wurlitzer, que son esos pianos más que se usan para rock, es decir, el piano de muchos temas de los Beatles, de Abbey Road, por ejemplo. Y bueno, sí, la verdad que es como un tema que está influenciado, que en el momento que lo estábamos grabando en el estudio, que todavía no sabíamos que iba a participar Gustavo, estábamos con Twitty González, y ya en el momento que grabamos un piano de referencia y la batería y el bajo, dijimos, acá la guitarra estaría buenísima que la grabe Gustavo. Y en principio fue eso, queríamos que las grabe él, las guitarras, pero después, bueno, obviamente, cuando se lo mostramos, le dijimos también si le gustaría cantar, y por suerte pudimos estar todo, y creo que sí, creo que estuvo buenísimo la manera en la que nos fusionamos los dos, ¿no? Que quedó una canción, así como vos decís, redonda. Y la verdad que me puso muy contento que una canción así quede tan fina, tan linda, ¿no? Y haber contado con la participación de él, buenísimo.
Y en la soledad de mi cuestión emocional tuve un plan genial. No lo voy a confesar.
Emma, hablando de canciones bonitas, y tienes unas baladas impresionantes dentro de tu catálogo musical, quisiera saber las letras, ¿qué te está inspirando últimamente y a qué le estás cantando en este mordisco?
Bueno, las baladas, esto capaz no me lo preguntaste, pero son de las canciones que en algún punto más fácil me salen, ¿no? Por eso también hay bastantes. Es decir, a mí es más raro, es decir, me cuesta más ponerme a hacer una canción como Radios, que tenga un beat así, es decir, eso tal vez surge, pero es decir, el hecho de tener una guitarra acústica en mi casa casi siempre me lleva a hacer como canciones lentas, ¿no? O baladas. Uh-huh. Y bueno, eso desde lo musical, y desde lo lírico, sí, tal vez las baladas siempre hace escribir de una manera un poco más melancólica, o poner un sentimiento diferente, ¿no? Sobre esa música, ¿no? Creo que está ahí impreso muchas veces mi modo de ver algunas cosas, o el modo en el que algún personaje que yo me invento le gusta ver las cosas, porque no siempre hablo desde mí, sino muchas veces juego también a ser otro, ¿no? Que es lo divertido de hacer música también, ¿no? Uno puede jugar a... es como un escritor, ¿no?
Me estoy llevando el río de voz hacia la sed de mi adivino.
Oye, Emma, hace un momento estabas mencionando a Curiaki, y ya que estamos hablando de baladas, que estamos hablando de pronto de ese tipo de canciones, hay un álbum genial de Curiaki que es El Chaco, que sin lugar a dudas como que fue el álbum que todos en Latinoamérica tenemos en una esquina, porque en cualquier sitio que se respete, en cualquier casa que se respete en América Latina, tiene que tener ahí el disco negro que dice Chaco. Queremos preguntarte por las grandes canciones de Chaco, y especialmente ya vamos a seguir en esa onda baladosa, por ese Abismo, por Jalea. Háblanos un poco de esa época, vámonos un poco para el pasado y háblanos un poco de esa época del Chaco y de esas canciones en particular.
Y bueno, sí, fue un disco, como vos decís, muy importante para nosotros. Fue el disco que nos abrió un poco las puertas de Latinoamérica, de salir a tocar a México, a Colombia, a Venezuela, a Perú, a Chile. Y la verdad que yo le tengo mucho cariño y un muy buen recuerdo. De hecho, Abismo, cada 2x3, es parte de la lista de temas que toco, ¿no? Es decir, cuando estoy en un show de esos que está prendido y me la gritan, Abismo, no sé qué, lo único que hago es arrancar con la guitarra acústica, y la banda ya, aunque no la haya puesto en la lista, me sigue, ¿no? Es una canción que a mí me gusta tocar. Y Y bueno, es decir, a veces me preguntan qué fue la curiaqui en tu vida y yo digo un poco como una escuela, ¿no? Es decir, es donde aprendí también a hacer canciones, a perder el miedo a hacer una canción, a mostrarla. Y bueno, nada, es así como vos decís, es un disco que marcó una época también para nosotros y para mucha gente, ¿no?
Emma, queríamos preguntarte por el directo, ¿cómo es un concierto en vivo de Emmanuel Orbiler de este Mordisco? Y supimos por ahí que estuviste con el Calle 13 dando hasta un Luna Park por ahí. Cuéntanos sobre la gira.
Sí, la verdad, bueno, el show de Emmanuel Orbiler, qué sé yo, es bastante al palo en vivo, ¿no? Es decir, tiene, es como una especie de espiral ascendente donde justamente va subiendo la energía, ¿no? Y justo estuvimos tocando Paraguay el sábado junto a Miranda. Y bueno, también estuvimos haciendo esos shows con Calle 13 en el Luna Park. Y la verdad que nada, estuvo buenísimo habernos medido fuerzas con ellos. Es una banda obviamente con mucha energía. Y bueno, a mí también me gusta, ¿no? Es decir, poner, calentar los motores y salir a tocar, digamos, mi música, que no es obviamente todo al palo, no es a todo el disco, todo el show arriba, pero que tiene sus momentos en donde tal vez bajamos para luego subir con todo, ¿no? La verdad que estoy contento con el show que estamos dando y bueno, nada, ahora vamos a hacer unos teatros a fin, más llegando a agosto, septiembre. O un teatro en la calle Corrientes, que es como la avenida más, digamos, más importante de acá de Buenos Aires, donde están los teatros en donde se toca. Y bueno, contento con esto. Vamos a estar yendo a México pronto, a Vive Latino y a otros lugares, a otros festivales también, así que contentos con el presente, ¿no?
Y acá está fuego. Préndelo, nene, préndelo.
Yo, dale todo.
Tony Touch, what?
Daddy, papi.
We right here, representing. Ya tu sabes.
Panamérica.
Dante, where you at, fight? Let's do this shit.
Bailemos tango y olvidémonos de todo. Ven, hijo de puta, y fumémonos un porro. Para la gente que sabe cómo se hace. En este mundo el que no sabe se deshace. En esta tierra todos mueren, pocos nacen. Mientras esta mierda toma fuerza en las calles.
Oye, Emma, hablando un poco de esa evolución curiaqui, hace unos meses hablábamos con Dante y le preguntábamos por el Mordisco y nos decía que es un álbum increíble, que es un álbum lleno de grandes canciones. Y obviamente nos revelaba algo que ya sabíamos, que es la hermandad que existe entre el Dante y que existe entre Emmanuel. Ahora es el momento como de desquitarse, de irnos como para el otro lado y a preguntarte a ti por ese apagón.
Y bueno, a mí Apagón me gusta, me pareció un disco también, sí, que está muy claro lo que él quería, ¿no? Es decir, que fue un disco de búsqueda, pero una búsqueda que, bueno, que le permitió encontrarse también con hacer uno de los mejores discos del género, ¿no? Que hay en América Latina, entre El Apagón y el disco de Calle 13. Creo que ahí está lo mejor del hip hop, ¿no? Por lo menos de lo que yo tengo conocido. Puede ser que me pierda cosas, obviamente, porque no estoy tan informado del movimiento, pero me encantaron esos dos discos. Y en referencia al de Dante, creo que es un disco que en vivo toma toda la real, digamos, fuerza que tiene, ¿no? Acabo de ver el nuevo video que hizo del tema Olvídalo se llama, sí, que hizo junto a Julieta Venegas, y el video está buenísimo. Así que yo creo que nada, es un disco obviamente que sigue siendo un estilo de música que en Buenos Aires no es de los primeros, digamos, sigue siendo un estilo entre paréntesis raro, pero cada vez va ganando más adeptos y tiene más fuerza. Y bueno, yo le deseo lo mejor también, obviamente.
Y así como me ves, no ves que ya crucé, no ves que estoy aquí donde solíamos ir, estoy acá en el...
Emma, queríamos preguntarte un poquito más sobre la gira y si tienes pensado de pronto alguna posibilidad de venir a Europa, de pasarte por España y otras posibilidades de verte en directo.
Mira, la posibilidad está obviamente de ir a tocar a España. me encantaría hacerlo. Lo hicimos dos veces hace ya 10 años casi, así que nada, estoy esperando la invitación.
Pues nosotros encantados de poder tenerte y poder ver un show de Manuel Orbiler. Ojalá que se pueda hacer y no nos toque ir a nosotros a Argentina. Además que hay otra pregunta que quiero hacerte con respecto a eso. Es que uno cuando ha seguido la carrera de Manuel Orbiler en Latinoamérica, lo digo por experiencia propia, es bastante frustrante porque no hay forma de llegar a tus discos. De pronto, bueno, ahora con internet te los puedes descargar, los puedes comprar por ahí, por otro lado, pero no es fácil encontrarse, no sé, encontrarse con el rock and rollero así de frente o encontrarse con este mordisco. ¿Cómo ves tú un poco el plan distribución? ¿Piensas de pronto meterte más por Latinoamérica o cómo va esa cosa?
Sí, lo que pasa es que la verdad yo llegó un momento en el que acepté que yo no vendo discos, ¿no? Yo los hago. Entonces, bueno, de pronto iré encontrando, ¿no?, socios dentro de la industria, como es ahora Sony, que está apoyando un poco lo que estoy haciendo. Bueno, eso es increíble, ¿no? Es decir, en este momento se me hace un poco difícil, obviamente, a mí, si no es a través de una discográfica, editar mis discos, ¿no? Ya, aparte estoy dentro de una discográfica, ¿no?, como Sony. Pero bueno, es decir, ya esperemos que poder llegar cada vez más con una distribución mejor. Creo que este disco lentamente está teniendo una mejor distribución que los anteriores. Y bueno, habrá que tener paciencia, ¿no? Para recibir los discos y para recibirme a mí también en cada lugar, ¿no?
Claro, Emma, pues muchísimas gracias por estos minutos. Definitivamente te queremos felicitar una vez más por el disco porque nos encantó y pues ojalá poder tener la fortuna de escucharlo en directo, pues sería completamente genial.
Buenísimo, bueno, les mando un abrazo grande a ustedes y nada, nos estemos viendo pronto, espero, y si no, estamos en contacto hablando, ¿no?
Vale.
Y aprovecho para mandar un gran saludo a toda la gente de ahí en España, de Manuel Orbiler, y bueno, a todos los que obviamente les llegue esta audición. Y bueno, espero que escuchen Mordisco y que se dejen morder por mí, un ratito por lo menos.
Latinroll.com.
Si no puedo estar con vos, me encantaría hacerlo todo con tu hermana. Y si tu hermana dice no, me encantaría seamos mucho, mucho más que dos.
¿Cómo andan mis amigos? Mi nombre es Manuel Orbiler y estoy acá para mandarles un gran abrazo a todos los amigos de Latinroll. Acá les va tu hermana, espero que la gocen. Y bueno, eso es todo. Manuel Orbiler sonando acá en Latin Roll.
En una fiesta que no pasa nada, con tanta gente que no entiende nada. En una fiesta que no pasa nada, yo emprendería contra todos para estar con vos. Y si no puedes ser con vos, me encantaría hacerlo todo. Y si tu hermana dice no, me encantaría seamos mucho, mucho más que dos. Es una fiesta que no pasa nada, con tanta gente que no entiende nada. En una fiesta que no pasa nada, yo patearía casi todo para estar con vos. Y en una fiesta que no pasa nada, con tanta droga pero mal usada. Una fiesta que no pasa nada, yo mataría casi todos para estar con vos. Y si no puedo estar con vos, me encantaría hacerlo todo con tu hermana. Y si tu hermana dice no, me encantaría seamos mucho, mucho más que dos. Y si no puedo estar con vos, me encantaría hacerlo todo. Parecen grasas, esas historias serán rescatadas. Como una niña en una torre aislada, que ha caído en
las dagas de tu